Lo que hay.
¡Hey!
Saludos, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Cómo pasaron la semana?
Todo bastante bien.
Sol está como que bueno. ¿A qué te digo que no? Sí, sí.
Fue una semana, la pasé. Eso es lo bueno.
Lo importante es que saliste viva.
Sí, exacto. Sí, ya está, ahora soy inmortal.
Exactamente, hasta ahora todos somos inmortales. Mira, yo creo que para empezar esta semana bien como es, tenemos que empezar con una meditación extraordinaria. Yo desde que las empecé, mi vida ha cambiado para bien y yo creo que esto es lo mejor que les va a pasar en su vida. Así que les tengo esto una sorpresa, ustedes no lo sabían. Pero aquí está mi nueva guía espiritual, la que me ha quitado todos mis miedos. No tengo ningún miedo, soy un hombre nuevo y aquí se las presento.
Siento aquí desde la tierra de Quetzalcóatl, vibramos todas tus intenciones, son en mi corazón desde ahí. Vibramos alto la frecuencia, el campo electromagnético, lo que emana el corazón. A que sea en que sea en magia, que en magia, y en magia, que en magia, que en magia, que en magia, en magia, anda, y en magia, y en magia, que en magia, que en magia. Te amo con todo el corazón, me amo. Respiro, te amo con todo el corazón, conecto. Ani can say que no es un chico na, que no me ha que na, que can say que no me ha nica, ya na mi ana can say que no me ha. Respiro y te amo, todo el campo electromagnético desde la telepatía. Nos comunicamos, entre más alta la frecuencia, más poder de manifestación. Entre más alta la frecuencia, más poder de manifestación. I can say que no es un chico na, que no me ha que na, ya no me ha can say que no me ha que la que no me ha. Love for me, love for you, love for each being on earth.
No las escucho repitiendo, no las escucho repitiendo.
Son paz en todos los seres de la tierra. And I can say, and I can say, and I can say, and I can say, and I can say. Siento todo mi ser, mi cuerpo, todos mis cuerpos, esta línea del tiempo. Ordeno el campo, telepáticamente conectamos a la fuente, desde ahí todo, diamante, cristal, que eres, te amo.
Diamante, cristal y todos los cristales. Chacata, chacata. Hombre nuevo, Sol.
Muy bien. Sí, no, la verdad que...
Te veo inspirada.
Que me hizo muy bien. Tengo muchas ganas de hacerte
mejor. Sí, dime tú, si te vas a unir a un culto de locos, que no es mejor ese, que se ve que por lo menos que te vas a reír.
Te amo, te amas. Te dicen te amo todo el tiempo, te dan cariño.
Me amo, te amo, nos amamos. Somos cristales, rubí. Pero la señora está, tiene la atención de todo el mundo en la red.
Pero yo sabía esa guía espiritual tuya. So, no fue sorpresa para mí.
Sí, porque ya tú la habías visto en la joda. Pero hoy vi este video nuevo, pues nuevo para mí. Yo dije, wow, esta señora está en todas. Y me encantó. Yo dije, no, tengo que empezar el programa con la energía adecuada. Con la energía de Magneto, que para mí era un líder mutante, hoy me enteré.
Sí, para mí también. Electromagneto sí. Es como la versión mejorada de Magneto.
Exacto, es como si unimos dos villanos del mismo universo y hacemos un cruce. Está de moda, así que muy bien. Pero nada, quería empezar con esa alineación electromagneto. Y pues nada, saludando a todos los que, a todas las personas que se están conectando por ahí. Héctor, saludos.
Saludos desde la pineal.
a Michael, que está por ahí. Y pues nada, ahora sí vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un individuo que hubiese necesitado mucho de estos servicios para que se enfocara. Y estamos hablando de Billy Milligan. Mira, aquí dice Michael que la vio ahora por primera vez y cambió su vida. Yo sabía que esto iba a cambiar la vida de nuestra gente.
Mira qué rápido aprendió el idioma.
El idioma está integrado por las ondas electromagnetos. Eso es lo que pasa.
Sabes, pero también que ya hace esas cosas de los honguitos y del...
No, pero esa mujer yo digo que tiene que mezclar hongos con cocaína, porque es que no mezcla, o sea, no simpatizan. Las drogas que ella está usando no simpatizan.
Tú no estarás saliendo haciendo esas cosas, ¿verdad?
Hongos sí, cocaína no.
Porque es cara.
Sí, y la vale para... Espérate, lo otro.
Pasto, todavía no he empezado. Ya hemos aviso. Ya hemos visto el humo. No, pero esa ahí estaba la líder, porque es que es importante.
Ya, no empecemos pero a molestar a Yolo.
Ahora sí, vamos a mira, inclusive una foto de ella aquí para que
sexy.
Mi nueva líder. Ahí fue que me dio con bajarlo, porque estaba bajando las fotos de este caso. Y sabes que a veces baja un zip y baja muchas fotitos, pap. Y cuando las estoy esculcando, bajo una foto de ella. Yo digo que esto es un mensaje divino. Definitivamente esta señora tiene que estar en el programa hoy y yo estoy obedeciendo a mis líderes extraterrestres. Aquí estamos.
Sí. Te faltó ser así.
Exacto, sí, no. Pero ahora ahí vamos a hablar de Billy Milligan, que por aquí tenemos una fotito de él. Y este es un caso particular porque es el primero y único caso en la historia de los juzgados de las cortes de Estados Unidos donde se probó o se desestimaron cargos criminales a una persona por mérito de la alegación de... Dios mío, siempre digo esto mal y me lo diagnosticaron. Desorden de múltiples personalidades, de personalidad múltiple. Siempre mezclo las palabras. Pero es la única vez en la historia que una defensa puede probar que el involucrado, el acusado, sí sufre de esta enfermedad y que no es responsable de sus acciones en corte. Y entonces hoy vamos a ver por qué y exactamente cómo pasa. Esta persona es la razón de quien se inspiran para el personaje de la película Split o Fragmentado, de James McAvoy, que después le hicieron como un tipo de trilogía con la de Unbreakable y la de la última con Samuel L. Jackson, Glass, Mr. Glass. Y es un caso muy interesante, yo diría más interesante que lo que hicieron con las películas, porque es bien difícil, inclusive ahora siendo... Buenas noches, hey, bendición. Inclusive ahora haciendo, te extrañamos la semana pasada, o sea, no te creas que no me di cuenta, Yané. Haciendo la investigación, me puse a ver un documental que está en Netflix, que lo voy a mencionar más adelante también, que habla más a fondo con los hermanos de esta persona, con gente que estaba alrededor del juicio, y todavía hoy, a la fecha de hoy, no se sabe si este tipo es el manipulador más grande en la historia, o si de verdad parecía de esto, porque engañó a la... O sea, engaña a la fiscalía de cierta manera, como vamos a ver. Y, bueno, pues siempre me encantó este caso y ahora que vi la oportunidad de traerlo, dije, pues vamos a hablarlo, a ver qué les parece. Así que pues, vamos a darle, vamos a empezar, vamos directo allá. Le tenemos aquí, verá. Buenas noches, Dios los bendiga. Y... Está caliente, es que estaba... Ah, sí, no, es nada, es... Paz, descanse. Sí, pero lo importante es que estás aquí con nosotros hoy. Muchas bendiciones, mi amor. Empezamos con que William Stanley Milligan, mejor conocido como Billy, nació el día de San Valentín de 1955. Sí, no, un amor. El individuo, todo un amor.
Él entregó amor a todo el mundo.
Sí, trató a su manera. En Miami Beach, en Florida. Su infancia no fue nada normal. Los constantes problemas entre sus padres, Dorothy Pauline Sands, que era de Ohio y era cantante de bar, era una cantante aficionada que cantaba en bares, y su padre, Johnny Morrison, que era un comediante en estos mismos bares, pues era como que ella era la que cantaba y él era el comediante, el standupero, prácticamente, si se le puede decir así, para aquel tiempo no era tanto como un stand-up. Ya que estos se pasaban en constantes problemas y discusiones y separándose y volviéndose a juntar, y en esta dinámica
amor tóxico,
era una relación muy muy tóxica, lo que hacía sentir a Billy constantemente indefenso desde que nació en este fue el entorno en que nace. Esto era desde antes de nacer, esta era la circunstancia. Ya de por sí este es el segundo matrimonio de la mamá de Billy, que se había casado anteriormente en Ohio, en Lancaster, Ohio, y para eso no funcionar, se va de Ohio, se muda a Miami, conoce a esta persona, y en este segundo matrimonio es que nace Billy. El primer momento traumático, ¿sabes? La capacidad que se dice que es donde la primera fractura en su mente ocurre tras el suicidio de su padre en enero 17 de 1959. De tantos problemas con el alcohol, las apuestas y vicios, el padre decidió quitarse la vida conectando la... Estaba quedándose en un motel, se fue a quedar en un motel mínimo para que no hacerlo en la casa con sus hijos. Y conectó una manga al mofle y la metió dentro del auto y con el... ¿verdad? El monóxido de carbono, pues se suicidó, se asfixió. Y entonces, pues este fue el, obviamente, un niño en aquel momento, entiendo que tenía 4 años. Sí, tenía 4 años.
Un año de su vida.
Exacto, pues, ya venía con todo este trauma, toda esta situación de las peleas y al papá de él por las apuestas, él tenía 20 problemas. Siempre lo estaban buscando, la familia corría peligro y todo termina de esta manera. Por lo tanto, la mamá usa el dinero del seguro tras la muerte del papá y se va de nuevo, se muda a Lancaster, Ohio. Más que nada para huir de los cobradores, que todavía el señor le debía, y estos cobradores eran gente de la calle, eran prestamista, era peligroso. Y la señora en 1963 se casó. Primero se juntó de nuevo con su primer esposo cuando regresó. Eso no funcionó. Y luego en 1963 se casa por tercera ocasión con Chalmers Milligan, que es quien entonces le va a dar el apellido a Billy. Este señor resulta ser un abusivo, y cuando digo abusivo, durante todo el episodio, cada vez que use la palabra abuso, voy a estar refiriéndome a abuso sexual, que va a ser el tema principal de este episodio, pero por lo fuerte y lo que puede traer a personas que hayan y hemos, quien ha escuchado ni por idea sabe que yo he sido, ¿verdad?, he sufrido de esto. Para no traer, ¿verdad?, a cada rato menciones de esto, pues vamos a usar la palabra abuso.
Que YouTube no vaya a dar problema también.
Sí, sí, pero pues, más que nada por eso es que YouTube traería problemas, ¿no? Y entonces el padrastro en este caso, comienza a abusar de Billy. De manera física, sexual, de todo tipo. Y particularmente es algo que pasa con Billy. De los demás hijos que hay, él tiene otro hermano, tiene otra hermana, pero el abuso es particularmente conmigo.
¿Los otros hijos eran de él?
No, el otro hermano no, la hija entiendo que sí. Pero la fijación del abuso principal, porque no es que los demás estaban libres de abuso, pero por ejemplo...
Era más con él.
Y el abuso sexual era con él. ¿Qué pasa? Que literalmente se convirtió en lo que después se describió como su objeto sexual. El hombre aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de apenas 5 años y perpetrar toda clase de tortura y abuso. Fue enterrado vivo, colgado de los pies, los dedos, y impuesto hasta en todo tipo de abusos de este nivel, teniendo pues alrededor de 5 años.
Y la madre no se daba cuenta, porque vos no llegas.
No, la niño madre.
Presa.
La madre. El de golpe. Exactamente. ¿Sabes? Algo la tiene que haber miedo al niño.
La madre debió haber estado presa porque la madre literalmente tenía que estar encubriendo esto. Porque, explícame tú. El niño tenía que tener marcas y se dice que sí, que literalmente sí las tenía, pero la madre lo hacía menos, porque como no sabía exactamente qué pasaba, pues lo hacía menos, lo hacía como que...
Pues, no lo bañaba o algo, porque tenía que darse cuenta cuando lo bañaba.
Yo entiendo que era la típica persona que está y sabe lo que está haciendo, lo que está pasando, pero no quiere... Y literalmente que se lo digan, porque si no siente que tiene la obligación de hacer algo.
No sé, primero pero... mujer que madre.
Exacto, eso es como lo que explicaría aquí esto, porque ya cuando era demasiado el abuso, que entra en una edad donde está expuesto porque escuela, porque pues ahí casualmente la madre se cansó de los abusos y lo decidió separarse.
Ay, la mamá se cansó de los abusos.
O sea que prácticamente cuando le era conveniente porque le podía traer problemas a ella, entonces es que se cansa del tipo. O sea, conveniente, ¿no? Mira, Michael dice que tenemos que hacer un podcast de sátira política de Puerto Rico. Mira, Michael, los lunes a las 9 en el Resaltador de la Realidad. Y ahí, eso es exactamente lo que hacemos por ese canal los lunes a las 9. Te conectas ahí y ahí eso es lo que
hacemos. Tirándolo.
Y mira, a Michael le encanta cuando habla Sol. Así que mira. Y eso que Sol no está ni animada hoy.
El acento de Sol es bonito.
Sí, a mí me encanta. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pasan todos estos abusos, finalmente la madre se separó y entonces lo llevaron a tribunal y el tribunal lo condena. Volvemos, cuando ya la madre se ve que puede terminar condenada con él, pues finalmente lo acusa.
Claro.
Y entonces ahí ella termina condenándolo, exponiéndolo, el tipo termina condenándolo, pero aquello no solo lo traumatizó de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente. El mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le liberaran del dolor. A esa edad... ¿Cómo?
Que lo protegieran.
Exacto, como método de cómo protegerse de todo eso que estaba, todo ese abuso. A esa edad podía comportarse como David, de 8 años, Christine, de 3, o Sean, de 4 años. Cada uno con su propia identidad. Por ejemplo, Christine, que es la niña de 3 años, era de Inglaterra. So, cuando él estaba actuando como Christine, hablaba como una niña inglesa, con el acento inglés, que con 3 años él teniendo 5, qué sé yo, sabía leer y escribir, pero era disléxica, a diferencia de él, que no era disléxico. So, eran cosas que después se fueron viendo con estas personalidades, diferencias que se marcaban, ¿no? Entonces, tengo aquí, sin embargo, con el paso del tiempo, fue desarrollando otras personalidades aún más peligrosas. Unos de ellos siendo abusadores y otros ladrones. Dice, ok, tengo aquí que el niño ya sufría de trastornos múltiples de personalidad, actualmente conocido como trastorno de identidad disociativo. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del estrés de los abusos y los malos tratos. So, a través de su vida, esto es lo que seguía pasando cada vez que él se enfrentaba a problemas de abuso, maltrato, mucho estrés. Lo que para una persona normal, por decir normal, llevaría a alguien al extremo, un ataque de pánico, a él lo llevaría a crear otra personalidad. Esa nueva persona sale y él sigue actuando como esa nueva persona, no entra un ataque de pánico.
Claro.
Eso es lo que pasa con él. Y así es que se siguen creando nuevas personas, nuevas personalidades a través de su vida.
Según las cosas que tiene que ir enfrentando.
Exactamente. Donde nosotros nos deprimiríamos o entraríamos en un ataque de pánico o en algo así, él, en vez de cerrarse, esa personalidad se apaga y entra alguien nuevo que puede lidiar con eso. Pero claro, esa persona nueva puede lidiar, está específicamente equipada para lidiar con esto, más no con estas otras cosas. O sea, cuando se tope con estas otras cosas, deja entrar alguien nuevo y se sigue fragmentando. Y es así como a través de su vida fue creciendo Billy. El primero que apareció fue David, como mencioné, de 8 años, que era muy sensible y al que llamó el guardián del dolor, porque era el que literalmente aparecía para ser el que recibía el dolor, los golpes, el abuso sexual, el abuso físico. Ese, para Billy nunca sentía dolor, porque Billy, literalmente, como dice el se disasociaba, o sea, se iba mentalmente, y quien literalmente entraba al cuerpo a sentir dolor era David. Y entonces, ok, tengo aquí, Christine fue la segunda, y como había dicho, después llegó Sean. A Christine le gustaba dibujar. Quedarse en un rincón. Ok, si Christine le gustaba meterse en un rincón cuando Billy se metía en problemas, si Christine era la que entraba, ella lo que hacía era que se metía en una esquina y se quedaba escondida. Y Sean le decían el sordo porque literalmente era sordo y lo que escuchaba era como un pequeño zumbido en el oído. So, eran cosas distintivas que se han ido estudiando con los pacientes de esta condición, no sé ni cómo decirle, Dios mío, todo últimamente tú dices
trastorno mental, condición.
Sí, por eso. Pues uno de lo que se reporta, una de las cosas más impactantes que se reporta con esto es esa, que de personalidad a personalidad que está en el cuerpo, hay cosas físicas, fisiológicas que cambian con la persona. Desde los acentos y los idiomas que hablan, la manera en que escriben, los idiomas que escriben, hasta el hecho, como se dice en Split, que una de las personalidades es diabética y las demás no, por ejemplo. Pues este tipo de cosas pasan. En el caso de Billy, una de las personalidades creo que todas las personalidades eran alérgicas a una fruta en particular, y si por casualidad la consumían, la única personalidad que no era alérgica tomaba el control y la alergia se iba de inmediato. So, es como esto pasa mucho con este tipo de personas que sufren esto, y con Billy aparentemente era excepcional. O sea, toda la gente que lo vio, que lo vivió, decía que era literalmente una cosa excepcional que al final queda así, es simplemente como nosotros manejamos, o sea, como nuestro cerebro puede controlar el cuerpo y no necesariamente que está cambiando, ¿sabes? Que es, literalmente es la persona más manipuladora que ha habido, o es real todo lo que está diciendo y el cerebro tiene tanta capacidad que no podemos controlar.
Se escucha hasta como si estuviera poseído el tipo con diferentes personas.
Imagínate en el siglo XV, XVI, este era un tipo poseído por el demonio. Eso es famosa. Sí, exacto, ¿eh? Eso puede ser totalmente, nos pasa mucho, nos convertimos en otro.
Puede ser, pero en ese tiempo pudieron haber pensado que el tipo estaba poseído porque tanto control es como que wow.
Sí, pero imagínate que tenga ronche, de momento se vayan o de momento vengan o de momento cambies tu voz, cambies tu acento por completo. Y lo más importante es para determinar esta condición es la amnesia. Cuando una de estas personalidades está en control, las demás, pues, o sea, la principal, ponle Billy, no recordaba,
claro.
Perdía el lapso de tiempo. Eso era como una de las cosas principales. Con el caso de este en particular, que en otros casos se ve, pero no tan marcado, donde él perdía años en ocasiones. Donde de momento, la última vez que supe que estaba aquí en casa de mi madre era el 2010 y de momento palpadeé y era el 2015. Y no sé qué hice los últimos 5 años. Oh, wow. O sea, es que por esa parte está súper fuerte. Pero nada, poco más no se sabe de la infancia y de la adolescencia de él, excepto de que a medida que nacían diferentes personajes, su yo principal, pues obviamente perdía más memoria.
Claro.
No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho en días anteriores. Así perdió muchos trabajos, amistades, parejas. Y la verdad es que no sabía qué estaba pasando con él. Solamente sabía que cada vez lo que sea que estaba pasando con él estaba empeorando. Y así llegamos a la parte de ya siendo adulto. Mientras que algunas de sus identidades se veían y vivían unas vidas pacíficas, otras eran más de ir por el camino de la delincuencia. Y así fue que Billy, en 1975, se volvió en todo un criminal, se fue por todo lo que era robos, asaltos. Literalmente como que después se comenta que dice Francisco que el pasto que fuma y los hongos. Sí, en el caso de Billy no se pudo probar eso, pero en el caso de otra gente que trató después se pudo probar que eran más alucinógenos y otros viajes.
Mira, ¿y tú no tendrás eso?
No, todavía que yo sepa, bueno, más o menos. todo esto llevó a que fuera encarcelado en la institución correccional de Lébano, en Ohio, al cometer un abuso sexual y robo a mano armada. A principios de 1977...
La víctima se convirtió en victimario.
En victimario, que lo vimos con Manson, lo hemos visto en varios casos, que lamentablemente comienzan con una niñez ellos horrible y lo transmiten después. Cuando tienen el poder de hacérselo a alguien más, es lo primero que hacen y es una lástima. En 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospechara del cóctel de temperamentos que llevaba dentro. O sea, todavía nadie sabía de lo que estaba pasando. ¿Sabían qué? Pues atraparon a este tipo por robo a mano armada y abuso sexual. Lo registraron como abusador sexual. Lo dejan salir. Luego en octubre, Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y abusó a 3 mujeres que lo lograron identificar. Las 3 lo pudieron identificar. Ahí tú dices, bueno, pues un caso súper fácil, ¿no? 3 mujeres, las 3 te identifican.
Una entrada por abuso previa a las 3, o sea, ya tenés varios.
Exactamente.
Una vez instalado, no tenés que volver a soltar porque volver a hacer lo mismo.
Exactamente.
Pero es lógico para nosotros, para la ley y la policía, no.
No, además de que cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad, pese a haberla abusado.
No, habló amablemente.
Prácticamente eso fue lo que dijo. Y la última, que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Y obviamente eso dejó a las autoridades perplejos, como que, okay, espérate. Están físicamente, me están describiendo el mismo individuo, pero las 3 me están diciendo cosas totalmente absurdas de sus atacantes.
Claro.
Y ahí es que empieza esto en cuanto al ojo público se trata. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, descartaron que su comportamiento, detectaron que su comportamiento era un poco errático. Lo mismo que se mostraba de momento dócil, tranquilo, relajado, que de momento se podía volver violento y agresivo. A veces escribía con la mano izquierda, a veces escribía con la derecha. En ocasiones tenía acento eslavo, otras hablaba con acento alemán, otras con acento inglés de allá de Inglaterra. Es como si las distintas personalidades de Billy surgieran cuando le era más útil. Más o menos la misma teoría que hemos estado diciendo, de que cuando necesitaba más que estuviese X o Y persona al mando, pues esa persona salía y tomaba el mando. Aquí tenemos un poco de las representaciones artísticas que él mismo creó luego de estas personalidades, principalmente las 7 que más estaban al mando. Ahí vemos la niña de 3 años, vemos al eslavo, al yugoslavo, terminó siendo ese señor que está ahí, el yugoslavo, que era el que salía a protegerlo cuando pasaba algo violento, tenía prácticamente super fuerza. Como la versión de que, si vieron la película de Split, la versión de la bestia, de la personalidad 24, que era como súper fuerte y el defensor máximo de todo. Pues
que era el que no quería que saliera la bestia.
Ajá, pues este yugoslavo era el protector de todo. No era malo, no era como la bestia en la película, sino era la personalidad más fuerte dentro de todos, que estaba ahí para proteger la integridad física de Billy, o sea, el cuerpo, real, whatever. Y Billy, se dice que una de estas personalidades era muy buen artista. En la cárcel luego desarrolla, ya van a ver que desarrolla también sus habilidades y todo lo demás. Pero es bien bueno que él dibujaba, porque pudo ir expresando cómo estas personalidades se veían a ellos mismos.
Me llama mucho la atención que no tiene base ese dibujo.
¿Que no tiene qué?
No tiene base, o sea, a la parte del piso.
Ajá.
Se desdibujan.
Sí, no tiene pies, ¿no? Como
espíritu. No tiene, claro, es... Va, por lo menos cuando estudias para enseñar en las escuelas, una de las cosas que te hacen ver es si los trabajos tienen base, porque okay, es como la base de la personalidad.
Estos los dibujo como si fueran fantasmas.
Por eso, ¿no? Y me gusta eso que dice Sol, porque si te enseñan que ahí se está diciendo literalmente que es como si la base de la personalidad viene en la base del dibujo, que es algo como psicológico del artista, y que él escoja no poner una base, o sea, no hay una personalidad establecida, va con todo lo que se está hablando, me parece... Wow,
además, sí, el contraste entre la parte de arriba que está como bien finalizada y la de abajo.
La de abajo que no.
Que cuando vos pintás, generalmente tratás de componer todo en el cuadro. Porque mm-hmm, cualquier cosa que pongas de más puede descompensarlo. Entonces, por lo menos a los colores los ubicás. Y esto está compensado, pero la parte de abajo está vacía.
Exacto.
Con tanto que pasó de niño, se puede entender que sí, completamente, él estaba completamente vacío, no tenía una personalidad como tal. Él lo que hacía era protegerse dentro de lo que cabía y lo que podía.
Exactamente. Pero qué interesante, de verdad, me parece súper.
Lo que sí veo es que era malo para dibujar mano, como yo, que la tiene todas las manos escondidas.
Sí, ¿verdad? Tiene todas las manos escondidas, como que no voy a pasar ese trabajo. Yo me reconozco, así que no. Okay, dice Héctor también que sí, que parece como si fueran llamas. También es un buen punto.
Bueno, con todo lo que pasó, con todo lo que tú nos has contado nada más de la niñez, tú te quedas como que, tú sabes, él se protegió dentro de lo que cabía, que podía. Todas estas personalidades tenían como que un rol en la vida de él.
Exactamente, para eso es que fueron creadas, para cumplir con un rol en un momento específico, que pasa ese momento, pasa, y esa personalidad, esa fractura ya está, esa personalidad ya está, y ahora tienes que lidiar con ella el resto de tu vida. Entonces ahí es que vienen estos problemas. Y ok, pues nada, Billy está deambulando por ahí por el campus, acento extranjero, autoridades lo capturan. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y abuso, hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven parecía de esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos, Dios mío, siempre esa palabra me mata, detectaron que existían dos o más personalidades en Billy. ¿Qué? ¿Están tripeando ya?
Sí, otra vez estamos bebiendo hoy.
Ah, bueno, sí, no ha empezado. Está aquí, mira. Es más, salud. Aprovechar.
ya mismo empieza como que a distorsionarse de las palabras y eso. Ya empezamos.
Sí, por eso tengo que terminar de leer lo que tengo que leer para después poder enredar la lengua. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo aquí, pues, permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio con los cargos de secuestro, robo agravado y abuso, hasta que le realizaron los exámenes pertinentes y determinaron que parecía de esquizofrenia y personalidad múltiple. Es decir, los expertos destacaron que existían dos o más personalidades, provocando como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por el abuso sexual o físico muy grande. O sea, lo mismo que hemos dicho, ahí lo oficialmente entró el panorama del caso en cuanto a la defensa. ¿Qué pasa? Aquí empiezan a evaluarlo oficialmente. Ya estamos en la parte de están en juicio, mandan a hacer la evaluación, paran el juicio porque tienen que determinar, ok, ya se sabe que hay más de
joven también, ¿cuántos? Era
sí, joven. Muchacho joven. Tienen que determinar cuánta gente entonces hay ahí adentro y ¿quién es responsable de qué y sabes qué está pasando aquí? Entonces ahora voy a parar un momento para hablar de los 10 principales, que son los 10 que encuentran cuando se discute el caso por primera vez. Déjame ver este comentario que tengo aquí. Mira que me dejo un mate sol. Se hacen años y no de los buenos, así que tengo que probar del mate. Si alguien sabe de mate, tiene que ser Sol, así que en ti confío, Sol.
Es fácil.
Muy bien. Pues vamos con los 10. Con estos informes, los abogados de Milligan, Gary. ¡Wow! Sweetheart. Y Judy.
Ya empezamos con los nombres raros, ya empezamos.
Sí, este es el primero, espero que no haya más ninguno, porque Gary Sweetheart, salud. Y Judy Stevenson respaldaron su defensa en el trastorno que parecía a su cliente, para lo que lo trasladaron a un hospital psiquiátrico, el de Atem Lunatic Asylum.
¡Qué lindo nombre!
¡Qué
lindo nombre! Te hace sentir bien especial.
Lunatic Asylum. Eso es como prácticamente Gotham suena mejor que Lunatic Asylum.
Sí, sí. Tú entras ahí y tu estabilidad emocional se mejora al instante, ¿verdad? Sí.
Sí, no, obligado. Lunatic Asylum.
Sí, sí, no, definitivamente. ¿Cuántos años
tenía? Pues si esto fue, te digo rápido aquí, en el 7 lo pusieron en libertad, lo volvieron a meter de nuevo. 55. Tiene que tener 23 años más o menos.
Wow, era súper joven, sí. Y esa es mi prima, hola prima.
Ahí está el Joker, sí, Lunatic Asylum, obligado, mínimo está el Joker ahí, porque aquí no, hombre, mano.
A lo mejor eran panas, quién sabe.
Exacto. Así fue, como a la espera de juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos y aficiones hasta preferencias y gustos sexuales. Las de Rage y Adalana eran las más fuertes y las más que cometieron sus propios delitos. O sea, Rage y Adalana fueron las dos personalidades más rebeldes ahí dentro de esas primeras. Entonces,
estaban entre las top 10 de las más malas.
Sí, esas son las de. Y entonces, pues aquí vamos con el primero, pues empezamos con el propio Billy, ¿no? Que en este momento, que aquí tengo la edad, en este momento que hacen este estudio, que está en el juicio, es 26 años. La personalidad principal, que se encontraba fragmentada. Después le sigue Rage Vadaskovich.
Ahí va el otro, ahí vamos tres, ya vamos tres.
Exacto. Rage Vadaskovich, de 23 años. El llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo, ese es este que señor que está aquí, pap.
El que aguantaba el dolor.
Ajá, era el llamado el guardián del odio. Un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de los abusos sexuales. No sabía esa parte. Según él, no sabía. El tercero fue Arthur, de 22 años, que era un hombre.
Ya vamos cuatro, mira. Y solamente fue un traguito nomás.
Exacto. Un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina, era el que ponía orden entre sus otras personalidades y el que acudía a Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Estaba Allen, de 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita, agnóstico, escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Este era el que me hacía las pinturas.
El artista.
Este era el artista, rebelde, baterista, de todo. Y este era quien hablaba con el mundo exterior la mayoría del tiempo y el único que fumaba cigarrillo. Le seguía a Tommy, que tenía 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, también era pintor, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. Este tenía 16 años, Danny tenía 14, sufría de antropofobia, miedo a la gente. No se paga recibir. Ajá. En especial a los hombres, con razones obvias, ¿no? De tanto abuso por un hombre. Pintaba bodegones porque Calmer, que fue el hombre, el padrastro, lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Esta fue la personalidad que sufrió de tener que hacer lo de cavar su propia tumba y ser sepultado. Entonces está David, que fue la que llegó primero, que como les dije era el guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades y era muy sensible. Está Christine, que es la niña de 3 años, que está aquí. Me da miedo Christine, para ser honesto. La niña tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Tenía acento inglés. Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Rach tenía un vínculo muy especial con ella. Por eso en la foto, la que sale cargándola es Rach. Bueno, perdón, el que sale al lado de la que sale cargándola es Rach. Entonces, tenemos después de Christine a Christopher, de 13 años, que era el hermano de Christine. Obediente pero problemático y tocaba la armónica. Y la número 10, que era Alana, de 19 años, esta era lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer los abusos sexuales sin el consentimiento ni de Billy ni de los otros alter egos.
Gracias a Dios que era alejada, ¿verdad? Y tímida. Yo lavaba las mujeres.
O sea, que de todas las personalidades, la que admite que es la que hace las cosas, ¿verdad? Que las peores. Porque, ¿verdad? Los robos también son malos. Fue esta muchacha, Adalana, de 19 años. Y estas son las primeras 10 personalidades que descubren, porque después pues se llega hasta 24. Pero sí, no, cuando todos llegamos al trabajo cambiamos, eso pasa.
Todas tenemos algo así, porque a mí me pasa cuando estoy mapeando y alguien pasa y camina en el piso mojado, me convierto.
Todos nos convertimos en Hulk.
Mira, de Nina a Yesenia, rápido.
A Ninochka, Polaca, Polaca. Sí. Con acento yugoslavo.
Con el acento japonés, porque hablo más rápido.
¿Hablas como la de los extraterrestres?
Sí, como la de los extraterrestres, así, igualita.
Básicamente, Adalana.
No te me vayas a jugar, por favor.
Trataré. Adalana es la que admite que
Dios,
en cierto momento, cuando ellos están cometiendo los robos, ella toma el control del cuerpo sin que los demás se den cuenta y comete los abusos, lo cual es súper rápido. Y es súper.
Como que se contradice en esa parte, porque ella era tímida y de tímida a violar a una persona, es como que no hace sentido esa parte.
Exacto, abusar a alguien siendo tú
tímido.
No, y si lo ves, una mujer de 19 años, tímida.
¿Era contradicente? Tú te quedas como diciendo, era tímida, como, o sea, esa era tímida y tan tímida era que violaba a otras mujeres, o sea.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante el juicio, cuando se están hablando de estas cosas, la cadena de eventos es bien como de película, literalmente es como de película. Pues como que el yugoslavo dice, nos hace falta dinero, tengo que ir a cometer un robo, pues voy a ir, voy a buscar a esta mujer, la voy a literalmente secuestrar porque me la voy a llevar para hacerla sacar dinero del cajero automático, qué sé yo. Cuando estoy cumpliendo con ese plan, viene una segunda personalidad, toma el cuerpo y dice, no, yo la quiero raptar y me la quiero llevar, qué sé yo, quiero hacer otras cosas. Y en eso el yugoslavo pierde control y pierde distancia. Se distancia de lo que está pasando, viene a Dalana, toma control, comete el abuso, le cede el cuerpo a otra persona que entra y dice, ¿qué rayos está pasando? En una ocasión le cedieron el cuerpo a David, que tiene 8 años. Y cuando David toma conciencia, no, perdón, a Christine, que tiene 3 años. Cuando Christine toma conciencia, ¿qué es lo que dice la testigo? La agredida dice, me trató como, me habló como una niña de 3 años. Y cuando toma conciencia, ¿qué estoy haciendo aquí? La mujer le está, por favor, déjame ir o whatever. Y no, yo soy Christine, tengo 3 años. Y, o sea, que son irresponsables y dejan el cuerpo abandonado. Y eso hacen que de una forma u otra como que los baneen. Y es como que no, tú no puedes tomar el cuerpo porque tú eres un irresponsable y tú lo dejas cuando mejor te conviene, cuando te asustas. Es como que es verdad que eso pasa, pero tiene que haber como un proceso y se crea como un tipo de método entre ellos de cómo transferir prácticamente el control de uno a otro. Yo tenía una foto aquí que más o menos ilustraba cómo él lo experimentaba, pero cuando la subí la foto, no, yo si la puedo encontrar la voy a subir. Pero es básicamente como en Split, que es basado en esto, como en Split explican lo de que hay una luz y el que se para en la luz es el que tiene el control y los demás están alrededor. Pues es básicamente una dinámica parecida a esta, pero no sé, es como dice Nina ahorita, las inconsistencias es,
eran incoherentes las cosas que él decía.
Exacto, y cómo alguien cambia y no cambia, no sé, pero a la misma vez.
Yo sigo el YouTube de una chica que tiene este diagnóstico y ella dice que hay cosas que la hacen triguear, creo que es la palabra que usa. En diferentes situaciones hay como desencadenantes y ella con ayuda de los médicos y conociéndose a sí misma, qué sé yo, lo va pudiendo como no suprimir, pero sí controlar un poco. Y tiene varias personalidades, depende de la que toma el control. Dice, ella no elige cuál es la que va a estar adelante, pero como que sí, aparece una y toma el control, pero la puede ir como, pues tiene por ejemplo una que es como la que es más fuerte y es una mujer y es la más fuerte, y después tiene una que es un chico y es más sensible, tranquilo, entonces lo que hace es tratar de que el chico calme a la personalidad más fuerte. Y como okay, que entre todo, ella dice que es un sistema. una Exacto. personalidad dividida, entonces es un sistema que se va como autogestionando a sí misma. Pero bueno, Exacto. en el caso de esta persona, del personaje del que estamos hablando, como que no tenía mucho autocontrol.
No, como que no tenía ningún autocontrol.
Porque bueno, pero, sí, las personalidades, como que bueno, ahora yo y después vos y todos juntos.
Es que si vienes a ver, la vida de él nunca tuvo algo estable, o sea que sí, tampoco es un personal y no es algo estable.
Exacto. Ahí hay una representación que habían hecho sobre cómo él había explicado que funcionaba la cosa dentro de su cabeza. Ahí vemos el que está en la luz, pues literalmente el que está en control. Y ahí vemos entonces que alrededor están el yugoslavo y la niña y el otro y así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó algunas de las personalidades en el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de formas distintas. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no se puede falsificar son sus síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y lo consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades de Billy se fusionaran en una sola, él salió en libertad. Y entonces, además, le absolvieron de todos los cargos en 1991. ¿Qué pasa? Cuando dice que lo curan, que le fusionan, literalmente lo que hacen es, y aquí pasa algo también bien interesante, es que buscan a una doctora que era como la líder en esto de las personalidades múltiples en aquel tiempo, que había escrito un libro, el libro se hizo una película que se llama Sibyl, que era el caso de la paciente, que era esta paciente que tenía, no me acuerdo si eran 60 personalidades, y después resultó que fue todo un engaño. Resultó que se confesó que fue todo.
No puedes lidiar con uno mismo, alguien con 60 personas más en tu mente, imagínate.
Pues después se confirmó que fue todo un engaño, pero eso pasó luego de que esta doctora fue la consultora principal en el caso de Billy. Y eso le hizo mucho daño, no al caso de Billy, porque el caso de Billy ya había pasado cuando se descubrió de ella, pero a este campo de la personalidad asociativa, personalidades múltiples, se le hizo mucho daño porque entonces prácticamente se tomó una postura de que entonces todo eso era falso, no nada más lo que ella hizo, sino todos los pacientes alrededor del mundo, todo el trabajo que todos los demás doctores estaban haciendo en esa área, de momento pues todo es falso y todos los pacientes están mintiendo. Pero eso es otra historia. El punto es que esta señora estuvo bien envuelta, fue quien prácticamente hizo que Billy saliera en algún momento, haciendo algo que era prácticamente una consolidación de las personalidades de Billy. Y la señora, que era todo un teatro, la ven en el documental de Netflix, y ella era todo un teatro, ya es muy claro que lo que era una buscona, y le dice: ok, Alan tiene más o menos la misma edad que whatever, ¿no? No voy a buscar. Pero como ustedes tienen más o menos la misma edad, ustedes van a ser ahora. Mira aquí. Por ejemplo, Tommy y Dani, ustedes tienen 14 y 16 años. Pues como ustedes tienen más o menos la misma edad, ahora ustedes se van a llamar Tommy y Dani. Y son uno. Y ya, porque yo lo digo. Es como que Tommy, o sea, Billy, ¿verdad? Con la personalidad de Tommy le decía, pero es que nosotros no podemos hacer eso porque yo soy Tommy y él es Dani. O sea, no podemos... Pero sí es algo que se hace y cuando eventualmente se hizo bien, pues se dijo que ya se había llevado todo a una sola personalidad y que entonces ya era seguro que Billy volviera a la comunidad, que saliera y que ya prácticamente estaba curado. Después de que se tomara sus medicamentos, todo iba a estar bien, prácticamente. Y así lograron que volviera a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1988 se fusionan, vuelve a la comunidad. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California, donde empezó una nueva vida e intentó que James Cameron, director de Titanic, hiciera una película sobre su historia. Pese a que compraron los derechos del libro The Mind of Billy Milligan, que me parece también que por aquí tenemos la portada, pero si no, pues yo creo que si no, está esta que es del Colombia, aquí ya se hace súper famoso después de todo esto, pero se hace un libro que por el libro se inspira o inclusive una ley, porque ya él tenía todo resuelto para ganar, tener todas las ganancias del libro. Y está la ley Milligan, que se hace exclusivamente para que los tipos de presos, de personas acusadas de crímenes, que hicieran tratos de libros y películas y todo este tipo de cosas, si lo hacen, tengan que dar el dinero al Estado. Y no puedan, pues, hacerse millonarios desde la cárcel, como iba a ser Billy.
Bien listo.
Sí, exacto, porque él ya tenía todo ready y ahí salió esta ley Milligan y le cancelaron eso. Compran los derechos del libro, se nombraba ya y había interés inclusive de que DiCaprio hiciera el papel de Billy. DiCaprio estaba muy interesado en hacer el papel de Billy Milligan en la historia de Billy. Pero finalmente no se llevó a cabo. Todavía se podría hacer en algún momento, pero está en veremos. Él se muda, compran los derechos del libro, no llegó a nada en aquel momento. Ni siquiera cuando, por lo que estaba mencionando ahora, ni siquiera cuando en 2015 Jason Simlovic y Todd Casberg retomaron el proyecto con The Crowded Room, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por ahora continúa parado. No así Split, o Múltiple, o Fragmentado, depende en España o en Latinoamérica, que basó parte de su relato en Milligan gracias al actor James McAvoy.
Tremenda película.
Oh sí, esa película a mí me encanta, yo la tengo. Y pues nada, así pasan muchas otras cosas alrededor de la vida de Billy, en el sentido de que él se mete en más problemas después que está libre, con aparentes intentos de robo, pero nunca le pueden probar nada. Llega al punto que se desaparece un vecino en el área que él está viviendo y él tiene una urgencia por mudarse del área. ¿Qué pasa? Que lo encontraron como posible sospechoso. Todas las pruebas apuntaban ¿verdad? Todas las posibles apuntaban a él. Pero primero nunca se encontró un cuerpo. Esto pasó con dos personas alrededor de Billy al final de su vida. No se encontró un cuerpo en ninguna de las dos. no se encontró pruebas consistentes con violencia, con ningún tipo de nada. Y por lo tanto, pues no se pudo nunca acusar formalmente a Billy de nada. Pero un vecino del complejo donde él vivía desapareció, y la última persona con la que se vio hablando, y más que hablando, discutiendo, fue con Billy.
Bueno, y con que él tenía tampoco lo ayudaba. O sea, que si no hubiese sido él, como que le iban a echar la culpa a él.
Y la discusión era por un cheque de la Seguridad Social de este vecino, que aparentemente no aparecía. Y entonces habían rumores de que este
Billy
se lo había robado, y que aparentemente después de la desaparición se quedó un mes más para esperar el próximo cheque y robárselo también. Pero nunca pudieron probar nada, ni el cambio de cheque, ni nada en absoluto. O sea que después hay muchos rumores alrededor de él confesando haber matado no solamente a ese individuo, sino a otro individuo afroamericano. Muchas cosas así por el estilo fueron saliendo a través de los años, pero nunca nada que pudiese probarle algo como un homicidio o algo más allá de los tres abusos sexuales y las violaciones, ¿verdad? Los robos y eso para aquel tiempo. Y así el 12 de diciembre del 2014, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Y pues lo que estaba diciendo, en 2021, que es de donde saqué mucha de esta información, Netflix sacó la docuserie limitada llamada Monster Inside, The 24 Faces of Billy Milligan, la cual habla a fondo de sus incidencias criminales y su vida. Ahí se habla con hermanos, familiares.
Yo vi esa serie.
Y bien, o sea, es bien random, es bien triste cuando uno ve la parte de lo que toca hablar de lo que pasó él. Pero más que nada, lo que me toca es decir que es uno de estos casos donde la gente, por todo lo que se hablaba de él, se olvidan de hablar de que hay unas víctimas también, hay unas mujeres que sufrieron abuso sexual a las manos de este individuo. Y a pesar de todo lo que puede, de todo por lo que por todo lo que él puede haber pasado, ellas sufrieron esto y casi no se mencionan, casi no se habla de ellas, casi no. Y siento que es como que todo más para él. Como puse ahorita la portada de no, esto no fue lo único, es toda la atención que él tuvo, todas las películas, todos los documentales, todas las series. Las pinturas de él se las compraban por miles de dólares. Libro. La película no se hizo por diferencia entre estudios, no por otra cosa.
No se le hizo justicia a las víctimas.
Para nada.
Y pues el nada, tipo violó y se volvió famoso, vamos a decirlo así.
Ajá. Y ese es nuestro caso, ese es nuestro tema de hoy, Billy Milligan.
Qué caso fuerte,
Sí, totalmente.
Yo pienso que él tuvo una infancia bien fuerte, pero tampoco es excusa por las cosas que él hizo.
No, obviamente.
Así ella tenía, tú sabes, sus trastornos mentales, lo que sea, pero para mí, yo encuentro que él tiene mucha incoherencia entre esto de las personalidades que él tiene. Él dice que las personalidades eran de una forma, pero actuaban de otra. So, ya ahí como que creo que yo en este tiempo, ¿sabes? En este tiempo que, hablando en lo legal, creo que ahí Wesley encontró como que, espérate, aquí hay un fallo, algo está pasando, algo no está bien. ¿No creen ustedes?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque...
Puede ser, no sé. Es difícil de juzgar, porque para que haya un delito tiene que haber intención de cometer el delito y acción de hacerlo. Y es difícil de juzgar, en este caso, la parte de la intención. O sea, la intención de quién era cometer el delito.
Bueno, pero... yo pienso que sí, él tuvo que haber tenido una intención, así haya sido él o las personalidades que él dice que tiene. Pienso yo que sí tenían intención entonces de hacerle daño a esta persona.
En algún momento dicen, argumentan, ok, pero si todo esto es verdad y tienen razón, y los crímenes los empezó el yugoslavo.
Entonces,
como yo meto preso al yugoslavo y le quito la libertad también en el camino a los otros 23 y principalmente a Billy, que nació siendo Billy, debe ser como el argumento principal del juicio. Y es bien interesante, pues es verdad, como...
Pero los de robo los cometió esa personalidad. Los de la violación fue la muchacha que era tímida.
Los de los abusos.
Ajá.
Los cometió los Dalana, que es lo mismo. Entonces, metes a Dalana y al otro, al yugoslavo preso, pero y los otros 22. O sea, que es como. Eso era lo que estaban lidiando en aquel momento. Y es como que, mano. Bueno, mira cómo terminó, o sea, no lo condenaron. Y mucha gente lo intentó antes y después. Al Capón intentó esto también, este tipo de defensa. Dice Janet, no es justicia por las condiciones para las víctimas, es un desastre. Sí, no, porque lo ponen en un hospital psiquiátrico, pero 10 años después ya es libre. O sea, que realmente es como cumplir una condena por 10 años. Pero a la misma vez, cabe destacar que no es cumplir una condena por 10 años. No está en una cárcel, está bajo mucho menos vigilancia. En el caso de él, que se convirtió en una celebridad, lo dejaban viajar por todo el país. Hacer entrevistas, todo tipo de shows de televisión. El tipo lo dejaron ser una estrella durante todo ese tiempo, antes de salir.
Él se volvió famoso por cometer un crimen.
Exacto. Lamentablemente es lo que pasa con mucha de esta gente.
Es como ahora la gente hace famosa, gente estúpida. Pues en ese tiempo no. El que hacía un crimen se volvió famoso. Sí, porque así pasa con el caso de ¿cómo que se llama él? Una vez estábamos hablando de él, que él salió en el hotel donde estaba Elisa. ¿Cómo era que se llamaba él?
Richard Ramírez.
Él se volvió famoso después de los crímenes que hizo. Y este hombre también se volvió famoso por sus crímenes. ¿Qué clase de justicia esa?
Exactamente, sí. Ah, mira, sí, Sol, dale, vamos a hacerlo.
Sí, pero sí, la dale, tengo que ir a pedir porque la tiene Jera allá.
A ver, está bien, pero es rápido, ¿no? Es ir y buscarlo, ¿no? Está bien. Vamos a hacer algo aquí en vivo súper rápido. Porque de los auspiciadores que tenemos nuevos, nos llegaron las cositas. Y para ustedes que nos están escuchando es que, como anunciamos la semana pasada, tenemos un auspiciador nuevo para cositas de gato. Y a Sol le llegaron las cositas y las vamos a hacer un mini open box aquí, unboxing.
Recién la fue a buscar Ger.
Ah, mira, super cool.
Tengo el arma mortal.
Exacto, cuidado. Vamos a poner aquí a... Vamos a ver. Pap. que este es de nuestros amigos de meowlives.com.
A ver qué hay, qué hay.
Si entran ahí con el código YOLO50. Pop. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué cool!
Ya ¿qué tenemos que... acá?
Pero es el juguetito.
Un juguete para que lo casen, que ya sabemos que va a durar.
Sí, va a durar lo que dura un juguete.
Porque
un
yo gato. Tengo tres.
Yo voy a buscar lo otro que llevo aquí de Ina. Vale, pues lo que te lo envío, pero para que lo vea.
No sé si hace foco ahí.
Mando un poquito más. Ahí,
thank you.
Ahí, perfecto.
Ahí está, mira. Mira, Nina.
Oh.
Enseño ahora, espera.
No me quiero.
Ay, mira qué cosita linda.
Qué gorrito.
Y qué más, qué más, qué más. Un cosita.
Ay,
bonito.
Cosita.
La primo se lo va a poner.
Muy bien, si no, después hay que la foto.
Cinco gatos.
Ah, mira, cinco gatos.
Yo tengo tres, los tres son argentinos, así que no hablan inglés.
Mira, y esto es lo que va para allá, para donde Nina. Este es, mira.
Ay, oh, pues es Poppy Cookie.
So cute.
Y a ver si puedo abrirla aquí. Pa, pa, pa. Aquí. Ya después van a ver con la foto, los gatitos con la ropita y todo. Y mira.
Oh.
Esa es la opinión de mi cookie. Yo tengo una gatita que no camina, que es impedita, si ella se va a ver bella.
Oh, mi vida.
Y la ropita.
Ay, Dios mío, ya se va a ver bella.
Está bien cool.
Tiene malitas.
No, y ahí me llega el paquete.
Es que es una gatita Sailor Moon.
Exacto. Me llega el paquete y yo estoy, me llega ese paquete y otro. Yo estoy abriendo y de momento saco y veo como que esto así rosita y qué sé yo. Y no estoy pensando en nada de esto, se me había olvidado. ¿Y de qué carajo es esto?
Se confundieron de correspondencia.
Yo dije, sí, este paquete definitivamente no es mío. Y después como que, ok, sí, espérate. Pero está súper cool. Y eso es... Dice aquí, ah, mira, dice, sácale foto. Sí, le saqué foto.
Y la vamos a subir.
Exacto.
Sí, para mi cookie, mami.
Y eso es gracias a nuestros amigos de meowlives.com.
Tiene muchas cosas bien bonitas ahí.
Sí, tienen que entrar al final con el código YOLO50. Les bajan el 50% de todo lo que tengan ahí en el carrito. Así que van, lo chequean, ya van a estar viendo las fotos cuando las vayamos subiendo y eso. Pero qué cool, hicimos ahí un primer unboxing aquí en vivo. Uy.
Eso es gracias a Sol.
Sol sale ahí de momento, ahí, pap.
Me mandó Ger un mensaje que decía, ay, que él se fue al gimnasio, fue al correo, porque nosotros tenemos que caminar para ir al correo. Y me lo trajo y me dice, por si quieren hacer un unboxing, llegó el pedido. Ah, ok.
Ah, pues mira, ahí es el productor.
Quedó en el momento exacto.
Sí, de show. Pues muy bien, eso fue el tema. Entonces hoy hicimos el unboxing, ya estaremos viendo las fotos según las tengamos. Y pues con eso, nada, Nina, ¿dónde te pueden conseguir?
A mí me consiguen en Nina2121 en Instagram, por ahora.
Muy bien, ¿y Sol?
En Sol Alcaucil, en Instagram también.
Muy bien, y entonces, a mí, empiecen a buscarme por aquí, por Colectivo, Canal Colectivo 1, Mi otra cuenta sigue todavía, pero pues como estoy administrando esta y anyway todo lo voy a ver aquí, pues Canal Colectivo 1 en Facebook y en Instagram. Ahí me consiguen, nos dejan saber los temas que quieren que toquemos y todo lo que nos quieran decir, pues por ahí. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayendo este programa que tanto nos gusta hacer. Habiendo dicho eso, el lunes a las 9 estoy por el canal de Resaltador de la Realidad, en el programa del Resaltador de la Realidad con José Daniel Corillo, a las 9 en vivo. El martes estoy en 360 Live en La Joda en la Noche con Saúl y el Corillo de allá de 360. Los jueves estamos en El Resaltador Geek, de nuevo en el canal del Resaltador de la Realidad. Aquí está Ni Pura Idea, no sé por qué se me perdió. Está los viernes a las 9 en vivo por este canal de Colectivo 1 y después en podcast. Al día siguiente, igual que nosotros, Expediente Mortal, que volvemos el próximo sábado a las 9 en vivo y al día siguiente en podcast por todos lados que escuches tus podcasts favoritos. Y nada, esa es la que hay. Gracias, como siempre, gente. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por conectarse. Los que nos ven durante la semana, gracias también. Like, subscribe, todo lo demás. Sol, Nina, gracias como siempre. Bye. Me perdió el botón. Ahora. Bye.